El árbol del paraíso. Una visión cristiana de la realidad frente a problemas que preocupan a la humanidad actual. El árbol del paraíso. Cobíjate en su sombra y sé capaz de sentir su suave brisa. Dirigido y presentado por Roberto Jiménez Silva.
Amigos, vosotros que nos escucháis. Comenzamos aquí un nuevo programa temático que hemos titulado Hallazgos en el Universo, Interrogantes del Hombre, Respuesta en Dios. Dicen los expertos que el hombre llegará a Marte en la próxima década. La Luna, en la que puso pie en julio de 1969, constituyó el fin de una etapa y sin duda alguna el principio de otra, en la que se abrieron grandes posibilidades para la exploración de nuestro sistema solar. El hombre ya es incapaz de detener su curiosidad, y si, digamos, bucea en las partes incógnitas del átomo, también quiere indagar en el mundo inconmensurable del universo. En uno y en otro camino, la grandiosidad asombra a la inteligencia humana, que vacila ante las posibilidades de certidumbre que encierra la fantasía, la cual camina engrandeciéndose delante de la técnica y de la ciencia. ¿Cabe dudar, me pregunto, entre el vértigo y la admiración? La respuesta de la fe está en la Sagrada Escritura. La fe hace cantar al hombre las maravillas del Señor, Dios del universo, su principio y su fin. La fe que nos brinda tantas cosas nuevas. Julio Verne, en su novela De la Tierra a la Luna, había previsto las características de cualquier vuelo espacial: velocidad de 40.000 kilómetros por hora en el despegue para vencer la gravedad, calentamiento de la nave en la atmósfera, correcciones de la trayectoria por medio de cohetes. Pero su sistema de lanzamiento, un obús en un cañón de 300 metros de longitud, no llevaría muy lejos a la nave. El Saturno V alcanzó efectivamente los 40.000 kilómetros por hora, pero sus características eran mucho más complejas que las de la plataforma y cañón de lanzamiento de Julio Verne. El cohete que elevó al Saturno V iba mucho más allá de lo imaginado por él. La gravedad exigía una potencia mayor que la venciera. En los dos primeros minutos y medio se habían consumido ya 2.000 toneladas de oxígeno líquido y propergol. El obús de Julio Verne no parecía necesitar tanto, ni siquiera para su viaje completo. El Saturno V abrió brecha en la historia de los vuelos espaciales. En 1969, una nave de este tipo, perfeccionada, llevó a la Luna a los pasajeros del Apolo 11. 3.000 años antes de Jesucristo, ya se conocían los movimientos de los planetas. Y sin embargo, hasta Galileo no se pudo observar el cosmos más que a simple vista. Pero la pupila del ojo solo tiene un diámetro de unos 5 milímetros, mientras que el telescopio, por ejemplo, de Monte Palomar, recoge la luz de una estrella en una superficie de 5 metros de diámetro, es decir, una superficie un millón de veces mayor que la de la pupila. El espejo, de 14 toneladas y un espesor de 68 centímetros, cuya curvatura está calculada con un error menor que una décima de micra, permite fotografiar estrellas 6 millones de veces menos luminosas que las más débiles estrellas visibles a simple vista, llegando a escrutar en el universo galaxias alejadas de nosotros 2.000 millones de años luz. Las pantallas de radar, que reflejan señales acústicas emitidas por cuerpos celestes, invisibles a veces para nuestros instrumentos ópticos, tienen dimensiones mayores. Por ejemplo, la de Arecibo tiene un diámetro de 300 metros. Y aún habrá telescopios más potentes y más desarrollados. Antiguamente, el cielo estaba lleno de estrellas y era del dominio de los poetas. Ahora está lleno de objetos cósmicos identificados al espectroscopio. Antes se soñaba, como Cyrano de Bergerac, en ir a la luna con el rocío de la mañana. Hoy, los niños tienen como juguete su equipo de astronauta y los jóvenes construyen cohetes. El universo forma parte de nuestra vida diaria y el sueño es sólo un anticipo de la realidad. Si las estrellas sustituyeran a tus ojos y tus ojos a las estrellas, el resplandor de tus mejillas haría palidecer la claridad de los astros y tus ojos, desde la altura del cielo, lanzarían tal luz a través de los espacios que los pájaros cantarían, creyendo que la noche había desaparecido. Desde que habitan la Tierra, los hombres tienen puestos sus ojos en los astros. Pero hasta que los conocimientos y medios técnicos les permitieron una objetividad científica, la magia fue la reina. Se pretendía determinar la influencia de los astros como poderes divinos sobre los hombres. El universo de los astrólogos resultaba alejado, extraño. Hoy ya no nos resulta demasiado extraño el de los astrofísicos, y se nos hace cada vez más familiar, pues, no sé, el de los astronautas. Miren, del hacha de la Edad de Bronce a la fundición de acero han transcurrido 3.000 años. Desde el avión de los hermanos Wright, que voló por vez primera el 17 de diciembre de 1903, al avión Mirage, pongo por caso, solo han sido necesarios 65 años. Pero es que desde el primer Sputnik, 4 de octubre de 1957, hasta la llegada a la Luna, solo pasaron 12 años. ¿Qué tiempo es aquello en que se gritaba ¡Tierra! Aquellos temerarios navegantes que en las carabelas de su majestad la reina católica descubrían las Indias occidentales y marcaban el nacimiento de los tiempos modernos. Tras ellos, nuestro planeta iba a descubrirse a sí mismo y a tomar conciencia de su valor. Pues bien, Tierra, dicen también los cosmonautas, que la encuentran tan hermosa vista desde arriba. También ellos inauguran una era nueva, que quizá los manuales de nuestros futuros nietos considerarán, qué duda cabe, como la prehistoria del cosmos. En una noche sin luna, con un cielo completamente limpio, podríamos contar a simple vista unas 2.000 estrellas. Bueno, es una cifra muy pequeña. En total, dicen los expertos, que considerando los dos hemisferios son unas 6.000 estrellas las que se pueden abarcar mediante la observación directa. Todas pertenecen, por otra parte, a un pequeño rincón del cosmos, próximo a nuestro Sol. Sin embargo, una modesta lente de 6 centímetros de diámetro nos permitiría ya distinguir más de 1 millón, y el telescopio, por ejemplo, de Monte Palomar, nos descubre unos 2.000 millones. ¿Demasiado? No, no. Todavía es muy poco. Como todo el mundo sabe, la Tierra es solo algo pequeñísimo en el sistema solar. Pero a su vez, nuestro sistema solar es una mínima parte del sistema estelar al que pertenece y que denominamos galaxia. Pues bien, el universo, dicen los científicos, está formado, sin duda, por un centenar de miles de millones de estrellas comparables a nuestro Sol. Y aún más, nuestra galaxia, este fantástico conjunto de estrellas, no es más que un elemento muy modesto en un universo en el que miles de millones de galaxias semejantes a la nuestra gravitan en el espacio. Son números fabulosos, ¿verdad? Y sin embargo, el vacío reina en el espacio. Se calcula, por término medio, un átomo por metro cúbico de espacio, porque las distancias inconcebibles vienen medidas en años luz. O sea, un año luz es la distancia que recorre la luz con un movimiento uniforme en un año, a su velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Un año luz son, pues, 9 billones y medio de kilómetros aproximadamente. Ahora bien, la estrella más próxima a nosotros, situada en el seno de nuestra propia galaxia, se encuentra a 4,3 años luz, es decir, 40 billones y medio de kilómetros. Dicen la ciencia últimamente que de extremo a extremo de nuestra galaxia hay alrededor de 100.000 años luz. Esto quiere decir que la luz, que corre a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, necesita, agárrense, 1.000 siglos para ir de una a otra punta de nuestra modesta galaxia. Ese telescopio de Monte Palomar del que les he hablado aprecia objetos celestes situados hasta a 2.000 millones de años luz, es decir, 2.000 millones multiplicado por 9 billones y medio de kilómetros, que supone un año luz, o sea, casi nada. Este producto da el número de kilómetros a que está situado un objeto celeste que puede ser observado por un telescopio. Alguno de ustedes estará pensando que a qué viene toda esta narración de física astronómica que les estoy dando, parece una lección de clase. Pero de algo tiene que servir el ser hijo de locutor de radio, y que mi padre haya pasado más de 40 años en radio. Les voy a ofrecer, creo yo, dos perlas. La primera es la narración de la transmisión de las palabras de la llegada a la Luna, cómo se estaba narrando en aquel julio de 1969.
El momento histórico, ya por fin se puede ver moverse al astronauta Neil Armstrong, mover un pie. Está tocando la superficie de la Luna en este momento, está probando si la superficie de la Luna es compacta. Es la culminación de una hazaña histórica, de la hazaña espacial, es la consecución de un sueño de siglos. Los hombres descienden sobre la Luna, dos hombres, uno de ellos que está tocando con su pie en este momento la superficie lunar, que se llama Neil Armstrong, es un nombre para la historia, y otro de ellos, Edwin Aldrin, que está dentro de la cápsula.
Emocionante, ¿verdad? Debió de ser emocionante para aquellos que pudieron vivirlo en directo. Pues aquí va la segunda perla. Escuchen las palabras de Neil Armstrong cuando llegó a la Luna, julio de 1969. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Créanme, lo que les voy a narrar a continuación es algo que ya no tengo en grabación, pero sí en vídeo. Ocurrió el 24 de julio de 1969, ante la inmensa multitud de espectadores que seguían el acontecimiento por las pantallas de la televisión. Los primeros hombres que habían pisado la Luna, se les ve llegando a bordo del portaaviones Hornet y pasaban a la cámara, donde iban a quedar aislados durante la cuarentena, y se iniciaba la ceremonia de la recepción con el clásico ritual norteamericano. Bandera estrellada, himno, soldados presentando armas, no sin dejar margen a una simpática escena de amigable conversación del presidente con ellos, en el estilo más natural y sencillo que podamos imaginar. El mismo presidente que momentos después subrayaba de manera oficial la importancia histórica del acontecimiento. Y entonces, en un momento dado, se ve en el vídeo aparecer al capitán del barco, que se coloca a la derecha del presidente de los Estados Unidos, y lee una bella oración compuesta para aquellas circunstancias. Podemos observar inmediatamente cómo los tres cosmonautas, creyentes los tres, como es sabido, se sumergieron en un profundo recogimiento. Es una imagen impresionante, al menos a mí siempre me lo ha parecido. Aquellos hombres que con la cabeza inclinada, los ojos bajos, se unen fervorosos a la oración que se estaba haciendo. Acababan de realizar una hazaña inaudita, inimaginable, hacía solo unos años, y rendían homenaje a Dios, y le daban gracias, tal como lo habían pedido a todos los hombres, sus hermanos, a su llegada a la luna. La oración es, en efecto, ante todo una acción de gracias a Dios por la potestad que dio a los hombres sobre la naturaleza que les rodea. Después, esa oración pasa a ser una petición de paz en estos términos. Que este éxito permita a los hombres reunirse en una gran comunión fraternal. Que nuestra amistad con el mundo pase a ser más fuerte que nunca. Danos la paz del corazón y del espíritu, la buena voluntad hacia nuestros vecinos. Días después, Claude Rofat comentaba en un diario que estos hombres, a quienes su hazaña sitúa en cabeza del progreso técnico, instruidos en los, por entonces, laboratorios científicos más modernos, no sentían ningún pudor ni ningún rubor, ni se atemorizaban en decirse y en declararse creyentes, y encontrar en la luz de su fe un estímulo para sus esfuerzos. ¿Quién fue el que no obstante afirmaba que después del Apolo 11 la fe perdía terreno? Ah, fue un periodista. Bueno, tranquilicémonos. No fue un sabio quien lo dijo. Yo no he tenido nunca ningún problema al proclamar que a mí la estación que más me gusta es el verano. Para mí es delicioso. Gozar de la agradable luz y del calor. Pero es curioso, ¿no? Esa luz y ese calor me lo proporciona nada más y nada menos que una bomba de hidrógeno. O sea, nuestro sol. Y alguno puede preguntarse, ¿cómo? ¿Que el sol es una bomba de hidrógeno? Hombre, es una idea poco corriente en la playa donde nos estamos bronceando. Y gracias a él, sin más preocupación. Pero así es. Y como el sol es una estrella más entre miles de millones de ellas, pues hay que imaginar que son asimismo miles de millones de bombas de hidrógeno las que fusionan en medio del cosmos. Y no es que nuestro Sol tenga un tamaño especialmente grande. Su diámetro, según los científicos, es de 1.390.000 kilómetros. O sea, miren, si fuera hueco, solo tendría capacidad para 1 millón de tierras. El Sol. Esta estrella modesta y cercana es, sin embargo, un monstruo de potencia y energía, al que nosotros le debemos absolutamente todo, ya que sin él, pues no sería posible la vida aquí abajo. ¿Y cómo funciona esta central atómica? Pues por fusión termonuclear, fabricando helio mediante fusión de núcleos de átomos de hidrógeno. Bueno, pues este es justamente el principio de la bomba de hidrógeno. Y tanto en uno como en otro caso, esta fusión libera una potente energía. No es cuestión de darle datos ahora, pero baste decir que si la superficie solar desprende en cada instante una energía equivalente a la de 1.700 automóviles, pues esto bastaría para transformarnos en un bogavante el primer día de playa, ¿no? Y concentrando esta energía mediante hornos solares, pues se puede llegar a fundir metales. O simplemente, quien no ha jugado a eso, aprender un papel o algo de estopa contando con una buena lupa. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa número 63. Les esperamos, como siempre, en el próximo.
Aquí termina El Árbol del Paraíso, de la mano del teólogo seglar Roberto Jiménez Silva.
Email de contacto: elarboldelparaiso@hotmail.es.
El Árbol del Paraíso es una producción en exclusiva de CIT para Radio HM.